Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Sánchez, como dijeron los chicos. Soy arquitecto de software en Lagash. Esta es la charla anterior al almuerzo. Después de lo que mostró Donald, traten de aguantar un poco. Sé que hubo un break, pero no es lo mismo. Así que bueno. Vamos a hablar un poco de qué hay de nuevo en C Sharp 6. Es un poquito la agenda de la presentación. Vamos a empezar hablando un poquito de Roslyn, que es el nuevo compilador para la plataforma .NET. ¿Por qué vamos a hablar de Roslyn? Porque, digamos, todo lo nuevo de C Sharp 6 se basa un poco en lo que se vino construyendo con Roslyn. Vamos a enumerar los features y después vamos a dedicar el 80% de la sesión básicamente a codear un poco y mostrarles a ustedes en vivo cuáles son los nuevos features. Bueno, Roslyn, a ver, ¿qué teníamos antes? O sea, ¿qué nos venía ofreciendo la plataforma .NET hasta ahora, por lo menos para lo que era compilar C Sharp o Visual Basic? Una caja negra que era un compilador, donde por un lado entraba un programa en código y por otro lado salía el programa en ejecutable. Esa caja negra, obviamente, era la caja de los misterios, nadie sabía qué hacía, ni cómo funcionaba. Lo que llevaba a que, por ejemplo, cada vez que había que agregar features del lenguaje, lo que nos estaba pasando ahora era que teníamos que esperar una nueva versión de Visual Studio, que saliera una nueva versión del compilador, que agregara nuevos features del lenguaje. Bueno, eso, a partir de la nueva versión de Visual Studio, cambia radicalmente. Porque ahora nosotros tenemos Roslyn. Roslyn es básicamente la reescritura total del compilador de C Sharp y Visual Basic. Y lo interesante de que están reescritos, o sea, Roslyn es compilador de C Sharp, escrito en C Sharp, y compilador de Visual Basic, escrito en Visual Basic. Y no solamente reescrito, sino que pensado para, digamos, un poco pensando en el futuro, donde se acabó lo que es la caja negra, y empezamos a tener un montón de servicios o APIs propios del compilador que se exponen a nosotros los desarrolladores. ¿Está bien? Como por ejemplo APIs de codeanálisis, servicios de lenguaje, etc. Y por sobre todo, además de que nos exponen las APIs, tenemos acceso al código fuente de Roslyn. O sea, Roslyn es un proyecto público que en su momento estuvo, ahora tiene su lugar en GitHub, ¿está bien? Ahora no me sale cómo se llamaba la plata. Antes estuvo en Codeplex, después se migró a GitHub. Y bueno, cualquiera de nosotros puede ir ahí, crearse un fork, bajarse el branch, compilarlo, inspeccionarlo, mirarlo, proponer pull request, etc. ¿Qué tenemos ahora? Pasamos de una caja negra a un montón de set de servicios APIs que nos ofrece el compilador, que nos van a permitir a nosotros interactuar tanto con el proceso de compilación como con los procesos, por ejemplo, de análisis de errores que tiene Visual Studio a medida que vamos escribiendo, o procesos de code fixing que, por ejemplo, Visual Studio suele ofrecer de te falta este namespace, o mirá, acá estás con una condición que no se da nunca y te está avisando y te está diciendo este bloque de código hay un retorno arriba, no se va a ejecutar nunca, etc. Todos esos features que tenía Visual Studio, ahora, además de tenerlos, nosotros podemos subirnos a eso y crear o cambiar o proponer nuevas alternativas. Bueno, obviamente, este es el ecosistema .NET en un grado de abstracción alto. Roslyn viene a tomar parte de... O sea, Roslyn viene a reemplazar los dos compiladores antiguos que tenía la plataforma. O sea, ahora el nuevo compilador con Roslyn viene a reemplazar a esos dos compiladores que teníamos antes. Entonces, sobre Roslyn, sobre este concepto, se construyeron estos features nuevos del lenguaje de C Sharp. Que, a diferencia de otras versiones, como fue con C Sharp 2, que introdujo generics, C Sharp 3, que introdujo todo el tema de link, C Sharp 4 y 5, donde metieron la programación dinámica, diferencia de tipos, todo ese tipo de features que realmente eran features importantes. C Sharp 6 no trae muchos features importantes, pero no los trae hoy, ahora en esta versión. O sea, en esta versión trae algunos features interesantes para hacernos más fácil la vida del programador, pero el feature más importante es todo lo que les venía contando antes. La capacidad de que que el lenguaje y el compilador tengan su propio ciclo de actualización sin depender de que exista una nueva versión de Visual Studio y una nueva versión del compilador, del clásico compilador caja negra de C Sharp. Entonces, lo que va a ir pasando es que Roslyn va a ir actualizándose sobre eso. Microsoft o mismo la comunidad puede escribir nuevos features del lenguaje que se irán aceptando con el tiempo y van a ir llegando a nuestros equipos, a nuestros equipos de desarrollo, mucho más rápido que esperando el lanzamiento de la próxima versión de Visual Studio a 1 o 2 años. ¿Está bien? Bueno, yo les voy a enumerar un poquito los features. Acá están los nombres: Using Static, Don't Need to Properties, Expression Body Method. Ahora vamos a ver qué es cada uno de estos en detalle en la demo. El Null Conditional Operator, que también se conoce como el Elvis Operator, porque es como dos ojitos con un copito. Ayer lo estábamos charlando en la cena y nos reímos mucho con Donald. Sí. Siempre hay algo a lo que lo llaman Elvis en algún lado, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar de ver la lista y vamos a meternos a codear un poco y verlos en vivo para ver qué obtenemos. ¿Se ve desde el fondo o lo puedo poner un poquito más grande si quieren? Si lo ven, ya lo dejo así, está en 200%. Igual también tenemos un poquito más de eso. Bueno, esta es una aplicación de C Sharp bastante sencilla. Básicamente, la voy a correr para que la vean. Tomo una lista de puntos que se cargan, los transforma a JSON y después los destransforma a JSON y los vuelvo a mostrar con una lista de puntos. Súper útil. No les voy a compartir el código fuente para que no los usen en sus emprendimientos, en sus startups, pero bueno, nada, es algo muy útil para que podamos ver a nivel de demo lo que vamos a usar. Bueno, vamos a empezar con el primer feature. El primer feature, que es el Using Static, básicamente lo que permite es que yo pueda agarrar una clase estática que expone sus métodos como console, por ejemplo, que en este caso la estamos usando acá abajo para un par de invocaciones, y ponerla aquí arriba como un using. Esperen que el código está corriendo. ¿Qué me permite este using? Me permite no tener que estar hablando todo el tiempo y diciendo, bueno, quiero acceder a console, entonces tengo que escribir console.writeline, en este caso sería console.writeline, console.writeline, console.readkey. Ahí está. O sea, acá puedo yo, cualquier tipo estático, puedo ponerlo ahí arriba, y puedo ahorrarme la necesidad de estar llamando todo el tiempo a el nombre del tipo, punto del método estático. Por ejemplo, no sé, en bibliotecas que trabajan con muchos cálculos matemáticos en Ned, estamos todo el tiempo poniendo mat.esto, mat.aquello, mat.lotro. Bueno, tranquilamente podemos hacer lo mismo, usar using static system.mat y directamente voy a tener acá los métodos, por ejemplo, apps. Y y obviamente todos los otros métodos que provienen de la Space System Map. Es un pequeño feature, pero es bastante útil en algunos casos. En algunos otros casos puede ser un poco confuso, porque por lo que hay que tener un poco de cuidado. Porque, por ejemplo, si yo acá pongo algún tipo, no sé, como System.Directory, System.File, ambos tienen el método exist. Bueno. Obviamente eso me da un error de compilación o me puede dar un error de interpretación cuando yo quiero usarlo. Tal vez me olvidé y arriba puse System Directory, pero yo quiero ver si existe un archivo y lo voy a estar usando el método mal. Así que bueno, es un feature interesante, pero hay que tener un poquito de cuidado para utilizarlo. Algo un poco más interesante son las GetOnly AutoProperties. A ver, nosotros tenemos, si ya hace rato tienen el concepto de AutoProperty, que voy a poner acá, int, y creo mi autoproperty, genial, no tengo ningún field intermedio, nada, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenía que tener una property al estilo read-only, no me queda otra que tener que declarar mi querido fin intermedio y en algún momento, por ejemplo, en el constructor, llenar ese valor. ¿Está bien? Bueno, esto cambió. Yo ahora, por ejemplo, a intx como property, le voy a dar un get. Y ya esto lo puedo manejar como una property sin el field intermedio. Ahora me dicen, ¿cómo lo inicializo? Bueno, en el constructor tengo acceso a esa propiedad y la puedo inicializar. Pero solo en el constructor. Si lo quiero hacer lo mismo en otra parte del código, me va a decir, ah, eso solo tiene get, no se puede acceder para escritura. Entonces, en mi constructor ya esto me ayuda a eliminar este field intermedio. Y algo más interesante también se puede hacer es acá ponerle un valor, por ejemplo. Entonces x ya es o la puedo inicializar en el constructor con el valor que me viene. Generalmente una property que solo tiene get y tiene un field intermedio generalmente se inicializa en el constructor, ¿no? O sea, es algo que suele suceder. Entonces, yo acá, directamente desde el acceso al constructor, puedo inicializar la propiedad sin problema y también tengo la posibilidad de setear el valor a la propiedad desde la declaración. Entonces, la propiedad va a valer 10 hasta que el constructor, ese valor se cambie y solo en el constructor se puede cambiar. Así que ya elimino ese field intermedio que no estaba dándome ninguna utilidad. Bueno, o sea, solamente este field estaba para soportar el concepto de propiedad que solo se puede obtener el valor. Bueno, otro feature que se agregó es la capacidad de tener ciertos métodos que, por ejemplo, suelen tener un body de una sola línea. Y en vez de tener el método con toda la declaración tradicional de las llaves y el body, transformarlo en una expresión. Por ejemplo, esta propiedad, ahora vamos a ver lo mismo con un método, que tiene este valor que retorna. Yo, C# 6 me permite poder tomar esto que está acá y decirle, bueno, ahí está. Pero, o sea, me queda todo tan arriba que el mouse cada vez que lo muevo se me tira para abajo. Vamos a ver si, ahí está. Bueno, mouse. Por ejemplo, esto viene a representar lo mismo que la propiedad. No necesito agregar el get, no necesito poner llaves. Simplemente estoy diciendo, mira, esta propiedad tiene esta expresión. Y siempre la expresión que pongo ahí se asume que es la expresión que va a tener el return para devolver el valor. Por ejemplo, vamos a verlo en el método toString. Tengo esto acá, esto lo vamos a volar, que no iba más. Y puedo hacer lo mismo. Tengo el método toString y le puedo decir, bueno, mira, esto forma parte de una expresión. Cuando el mouse vuelva, ahí está. Esto forma parte de una expresión que va a ser lo que va a devolver tu método. Entonces, en una sola línea, en una sola línea defino el body que en realidad era un miembro, o sea, era un body que solamente poseía una expresión. Entonces esa expresión ahora se puede escribir de esta forma. Es bastante, o sea, la utilidad de esto, como van viendo hasta ahora, son todos features más que nada para hacer un poco la vida más fácil al desarrollo, ¿no? Obviamente que no cambia nada, este código corre igual, no hay un tema de performance, un tema de esto, compila lo mismo, pero simplemente es para, se puede hacer, por ejemplo, una parte donde están todos los métodos que tienen un nivel de sintaxis en el body y ponerlo así como expression body member. Algo más interesante que se agregó es el cambio a un feature nuevo que se llama String Interpolation, que básicamente es una nueva forma de manejar lo que nosotros conocemos como string format. Fíjense, por ejemplo, vamos a agarrar este que está aquí. Ah, si hay uno más, este, por ejemplo. Entonces, cuando yo quiero devolver este valor, tengo que formatear el string, tengo que poner estos placeholders de 0, 1, 2, y después le tengo que empezar a poner cada uno de los elementos que quiero que aparezcan en ese orden. Algo que con dos no hay problema, pero si tenemos cinco cosas que debemos concatenar, ya es un poquito denso. Entonces, uno de los features que agregó C Sharp es lo que se llama String Interpolation, que básicamente, cambiando la sintaxis a esto, me permite a mí directamente dentro del string poner las expresiones que yo quiero que se manejen en ese nuevo string. O sea, el símbolo pesos me abre la capacidad de cada llave que pongo ahí, en vez de ser un placeholder dentro del string, definir una expresión. Por ejemplo, acá puede estar X, o por ejemplo, acá hay unos casos más interesantes. A ver. Acá puede haber X o puede haber X punto, no sé, bueno, tu string es aburrido, ¿no? Equals un valor, por ejemplo. Y esto me va a volver true o false. Yo ahí puedo poner lo que quiera. ¿Está bien? Eso básicamente es una expresión. Se va a hablar como una expresión y se va a formatear para que yo lo tenga la salida como una string. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar al siguiente feature, que es el operador nameOf. Es bastante sencillo, pero ayuda con algunas cosas, como por ejemplo este caso. Por ejemplo, fíjense este pedacito de código. Básicamente, si hay un parámetro que esté nulo, yo voy a tirar una excepción y voy a estar diciendo un argument exception, que voy a estar diciendo, bueno, un mensaje, y voy a estar informando qué argumento tuvo el problema. Ahora, no sé, pasa un proceso refactoring y viene mi líder y me dice, no, mira, esto no tiene que ser JSON, tiene que ser J. Entonces, esto, listo, buenísimo. Lo voy a venir acá, le voy a hacer el renombre en todos lados, perfecto, y como buen programador voy a seguir de largo, porque yo ya renombré el parámetro. Pero ahí, en el argument exception, sigo diciendo que el argumento JSON está mal. ¿Y dónde está el argumento JSON? Bueno, no está. Entonces, se agrega un operador, que es bastante sencillo. Bueno, vamos, ahí está. Se llama nameOf. Que básicamente me transforma el nombre del parámetro a un string. Entonces, yo ahora acá puedo poner J o puedo poner objetito. Sí, se ven muchos nombres peores que ese, así que. Y hacer el rename, y el nameOf obviamente me va a funcionar y me va a extender ese rename a el valor que. ¿Se colgó el reloj? Ah, no, ahí está. Me va a extender el refactor a atributo, o sea, perdón, el parámetro, el nombre del parámetro que está afectando. Bueno, ya que estamos en este snippet, vamos a hablar un poco de el navegador, el nuevo Safe Navigator Operator, o el Null Navigator Operator, o el Elvis Operator, que seguramente a todos se van a acordar de Elvis Operator, ¿Qué me permite el Elvis Operator? Por ejemplo, fijémonos este caso en particular. Yo tengo, primero tengo que ver que objetito sea distinto a nulo, después que objetito y su subíndice x sea distinto de nulo, y objetito subíndice x punto tipo distinto de nulo, para poder evaluar recién, o sea, para poder evaluar recién si estoy hablando de un entero o no. Pero por ejemplo, este navegador lo que me permite es hacer algo como esto. Por ejemplo, ¿qué logro con esto? Si yo hacía objetito subíndice x punto type y objetito subíndice x era nulo, eso me iba a dar una excepción. ¿Está bien? Por eso era la evaluación previa, como pasa con la i. ¿Está bien? Este operador me da la seguridad de que si es nulo, entonces listo, llega hasta ahí y cuando quiero evaluar la condición, me va a decir que la condición no se cumple y listo, no me va a dar una excepción al tratar de acceder al valor que está por dentro. interesante de este operador es que, bueno, se puede concatenar obviamente para, o sea, se puede concatenar al mismo nivel que se concatenaría cualquier, por ejemplo, acá hago el toString de esto. Sí, bueno, obviamente esa condición se va a romper toda, pero todo eso se puede concatenar, se puede usar para navegar con seguridad todo un árbol de objetos, o sea, un árbol de relaciones de objetos sin necesidad de estar evaluando a cada paso si eso es nulo o no para poder continuar. Una particularidad que tiene, por ejemplo, yo voy a hacer acá, voy a definir int variable es igual a 1. Vamos a usarlo acá, pone. Por ejemplo, ahí vamos a usarlo aquí, más fácil. Yo acá tengo una variable que es p1, y p1 tiene una variable x que, si se llega a ver, vamos a ver si lo podemos hacer zoom, a ver si no se va, es un valor entero, ¿no? Obviamente, porque estamos hablando de puntos, los puntos los habíamos definido como valores enteros, este es un valor entero. Ahora, si yo pongo acá, var x igual a p1, obviamente, bueno, por diferencia de tipos, esto me va a decir que sigue siendo un entero. Ahora, ¿qué pasa si yo a esto le digo var p1 y en vez de ponerle el punto le pongo el Elvis operator o el null? Bueno, el Elvis operator queda más cortito, nos vamos a entender mejor. Lo que va a estar devolviendo acá, básicamente, ya deja de ser un entero y pasa a ser un tipo nuleable de entero. ¿Está bien? O sea, esa lógica de transformación, que digamos para nosotros es transparente, se basa en que si yo estoy, digamos, tratando de navegar usando ese operador, de alguna forma estoy en algún tipo de evaluación de que si lo que viene después es nulo o es el valor. Y la única estructura que es capaz de manejar eso en C# es el nuleable. Entonces, cada vez que yo haga esto, lo que voy a estar haciendo es transformando el valor de esa propiedad en un nuleable de esa, en este caso, al ser un tipo primitivo que tiene el soporte de nuleables, voy a estar transformándolo en un nuleable de ese tipo. ¿Está bien? Esto, más que nada, es para que lo tengan en cuenta. Obviamente, no afectan demasiado porque el nuleable, si yo lo quiero seguir usando, lo puedo seguir usando sin problemas, pero tal vez se encuentren con que, che, pará, me transforma esto en nuleable. Bueno, en realidad lo transforma porque ese operador o devuelve x o devuelve null. Si p1 fuera nulo, eso te va a devolver un nulo. ¿Está bien? Entonces, esa x que lo está recibiendo del otro lado tiene que estar preparada para recibir ese valor. Bueno, otro feature que vamos a ver ahora es el inicializador de, o sea, si ya hace rato tiene un inicializador de objetos bastante copado cuando hago un new, que me permite, por ejemplo, hacer, por ejemplo, crear un nuevo acá, var point, es igual a new point, y acá me va a empezar a enumerar las propiedades de point, bueno, cuando el teclado me deje. Espera que vamos a ponerlo. Ah, no, está bien, porque son read-only en este caso. Si no fueran read-only, vamos a cambiarla. Está bien, ya digo por qué no me apareció. Esto pasa por crear demos on the fly. Vamos a poner otra propiedad acá. Prop. Ahora sí, volvemos a donde está new point. Bueno, no me acompaña IntelliSense. Bueno, pero acá podría tener. Me falta. Ah, puede ser que esté con este. Bueno, no importa, vamos a escribirlo así. Acá yo tenía la capacidad de hacer esto: inicializar el valor directamente. Puede ser que me haya olvidado un puntico más arriba, pero lo voy a arreglar. Este no. Espera que. Ahí está. Bueno. No, lo que pasa es que point tiene definido un solo constructor que recibe. Ahí está. Bueno, entonces, esta sintaxis me deja a mí inicializar propiedades de los objetos que no están puestas en el constructor, pero que yo las podría, con una especie de syntax sugar, inicializar directamente cuando creo la instancia. Ahora, yo tengo este tipo de sintaxis donde hasta este momento yo no podía hacer nada más que crear el objeto y a cada subíndice, digamos, agregarle el nombre que corresponde en ese valor y setearle el valor. Bueno, C# 6 me permite en este tipo de indexers utilizar el mismo tipo de sintaxis. Vamos a tomarlo de acá. Voy a hacer la vida un poquito más fácil. Sobre todo cuando hay muchos valores. Más que nada con todo esto de los JSON. Ahí está. Este tipo de sintaxis ahora es soportada. Entonces yo puedo inicializar directamente con el clásico inicializador de objetos de C#. Puedo inicializar este tipo de subíndices. Para no tener que estar repitiendo todo el tiempo abajo result, puntos, result, subíndice, tal valor, result, subíndice, tal otro valor. Este es otro de los features. Esto se llama Object Initializer for Indexer. Bueno, algo más interesante, C# 6 ahora tiene la capacidad de utilizar await en los catch y en los finally, cosa que hasta ahora no lo podíamos hacer. Y era bastante doloroso porque, por ejemplo, en este caso, yo podía tener un repositorio que lo abro para leer, el repositorio me puede dar error, y yo podría, o sea, esto se puede hacer error, y yo podría, por ejemplo, acá en el catch, lograr la operación, pero era una operación, o sea, el logger era sincrónico por alguna razón, pero no lo podía usar en los catch. Entonces ahora puedo definir puedo utilizar el await y realizar el login sin problema. Y lo mismo en el finally, puedo usar el await para repository.close, que son métodos asincrónicos. Directamente lo tengo accesible desde el catch y el finally. Tengo la posibilidad de utilizar métodos asincrónicos que hasta la versión anterior de C# no se podía. Bueno, y vamos a ver uno más, que también es bastante interesante, que es la capacidad de utilizar filtros sin excepciones. El feature se llama exception filtering. O sea, hasta ahora yo tenía la capacidad de hacer catch de distintos tipos de excepciones. Pero, si yo, por ejemplo, tenía algún tipo de excepción y además quería evaluar algún tipo de condición, tenía que hacer el catch y recién ahí dentro empezar a armar un if grande para ver si esa excepción iba por un camino o iba por otro camino. Bueno, eso ahora se puede, se puede mejorar utilizando el exception filtering, que es básicamente, además del catch de un tipo de excepción, le puedo agregar una condición a ese catch. Por ejemplo, in exception, que sea distinto de null. Por ejemplo, entonces, si tengo ese tipo de excepción y mi null exception es distinto de null, entonces va a entrar a loguear al repositorio, o va a entrar al logger del repositorio para loguear la operación. En el caso de que esa condición no se dé, yo puedo tener acá otra vez el catch con el mismo tipo, para que el resto que no cumpla esa condición pasen por ahí, y después te puedo tener mi catch, en el caso que sea necesario, el catch genérico, general, para que cualquier excepción pase por ahí. Esto da un poco de flexibilidad y no es lo mismo que tener un if gigante acá adentro y empezar a evaluar distintas condiciones, sino que si no entra en este catch, pasa al otro, y si no pasa al otro, y si no pasa al otro. Así que bueno. Bueno, esos son un poco los features que tenemos en C#. ¿Está bien? Esa es la lista. Un poco, demos rápidas de la lista de features que hay. Después, en el slide. Esperen, vamos a hablar de una cosa más. Sí, podemos hacer esa demo. Después les comento lo que digo. Bueno, estos serían los features de C#. Ahora lo que les voy a comentar, y les voy a mostrar también en una demo, yo les había comentado, empezamos hablando de Roslyn. Y con Roslyn empezamos hablando de, por ejemplo, las capacidades que tiene Roslyn para darme acceso a mí a poder trabajar un poco con el código que hay, meterme en los momentos de compilación, etc. Entonces, lo que voy a hacer ahora, les voy a mostrar una demo de lo que se denominaría un code fix y un code diagnostic y un code fix. ¿Qué es eso? O sea, si vieron en algún momento de mi demo anterior, cuando yo estaba codeando, Por ejemplo, cuando puse el Using Static, me apareció la opción con una lamparita a la izquierda de decir, bueno, este elemento transformámelo y que use Using Static en vez de usar adelante el nombre del tipo. Entonces, eso es un code agnostic, que básicamente es, a medida que Visual Studio va corriendo y yo voy escribiendo, mi código se va diagnosticando y va pasando por una de las APIs de Roslyn y me va ofreciendo algunas cosas para arreglar, como por ejemplo este caso que yo le decía de, por ejemplo, agregar o sacar un namespace o lo que les comentaba de el using static. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros, les voy a mostrar una demo de uno que yo ya tengo escrito, que lo que hace es utilizar las APIs de Roslyn para verificar si en algún momento yo tengo un cache vacío y avisarme y ofrecerme de arreglar ese cache vacío para agregarle un throw adentro. Por ejemplo, lo voy a correr para que lo vean, y después les muestro los componentes. Cosa interesante que tiene este tipo de proyecto, que si tienen instalado el SDK de Roslyn, hacen File New Project y le aparece la opción de Code Analyzer and Fixer, es que cuando le das play, la única forma de debugar esto es en una instancia de Visual Studio. ¿Está bien? O sea, entonces lo que hace cuando le doy play es levantar un Visual Studio, atacharse a ese Visual Studio, que ahora debe ser lo que está haciendo, y ahí me permite a mí abrir un nuevo proyecto, ahí está, ahí abrir Visual Studio, o crear un nuevo proyecto, donde ese analyzer y code fixer va a tener, se va a probar, digamos. Entonces voy a abrir una aplicación de consola que tengo ahí creada, que no tiene nada más que un try catch vacío. Y fíjense, ya ese catch vacío se subrayó. Paso 1. O sea, paso 2, en la lista de warnings me está diciendo que hay un catch block que está vacío y que eso no es soportado. Todos esos mensajes están programados en el code diagnostic, el diagnosticador de código que está en el otro proyecto. Y ahora yo puedo venir a este catch vacío y me va a aparecer una propuesta de fix. A ver si lo uso con este mouse. Acá está. Una propuesta de fix. Con una preview de qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, básicamente me está ofreciendo a mí un fix, que es el que yo programé en el otro proyecto, con la solución a mi problema. Entonces le voy a decir fix catch. Vamos a volver para atrás. Y ahora sí, no hay problema, no hay warning, no hay error, no hay nada. O sea, entonces, un ejemplo muy sencillo de lo que se puede hacer. ¿Cómo se hace esto? Lo vamos a ver más por arriba, si quieren alguno después me pregunta. Pero básicamente, cuando yo creo este tipo de proyecto, se crean tres proyectos. Uno que contiene, ahora vamos a hacerle zoom ahí. Ahí está. Uno que contiene el código de la referencia de Roslyn, un proyecto de test y un proyecto de BCX, que es de extensión de Visual Studio. Entonces, lo que va a pasar es que la idea de esto es, una vez que está compilado, distribuirse como una extensión de Visual Studio para que cualquiera lo pueda instalar. De hecho, ahora les voy a mostrar una extensión de Visual Studio en particular que hay para todo lo que les mostré a mano que se hace con los nuevos features de C Sharp y Roslyn, hacerlo automáticamente. Y bueno, y esto tiene básicamente dos partes importantes. Una donde se crea el diagnóstico, se crea el elemento diagnóstico, donde, sobre todo en este método que analiza el código, básicamente busca un block catch. Ahora lo voy a poner un poquito más grande, a ver si se ve desde allá. Busca un block catch. Si ese block está vacío, me crea el diagnóstico con la regla que definí arriba, que es que básicamente el bloque no puede estar vacío y con el mensajito que vimos del otro lado. Y para arreglarlo, lo que hago es, o sea, en el caso de tener ese tipo de situación, lo que hago es voy a generar un code fix que básicamente lo que va a hacer, así muy rápido, es encontrar el catch block y crear uno nuevo. A ver si está acá. Creo un throw statement, creo un nuevo block, un nuevo catch block y le agrego ese throw statement. Todo lo que vieron, que les muestra la interfaz gráfica con cómo va a quedar y todo eso, todo en realidad está resuelto usando estas APIs de Roslyn. Está bien. Para que ustedes puedan crear los diagnósticos. Todo esto se hace con código. Después el preview que aparece es, bueno, se analiza este código, se ejecuta y se ve cómo va a quedar basándose en los cambios que ustedes hicieron, pero todo desde el código. Y por ejemplo, yo acá todavía no lo tengo instalado, pero acá lo tengo descargado. Vamos a cerrar Visual Studio, así lo puedo instalar. En algún lado de acá. Acá está. Este archivito que se llama C# Essentials BCIX. Este es la extensión para que todos los cambios que. Todos los nuevos, para que nosotros podamos aplicar todos los nuevos features de C# 6 directamente sobre el código que no lo tiene aplicado. Por ejemplo, lo voy a instalar parecido a la. O sea, o igual a la misma solución. Igual a la solución que abrí al principio. Y vamos a volver a abrir la solución, que si no me equivoco, no la guardé. Ahí está. Esta es la solución inicial sobre la cual les estuve mostrando en las demos de cómo cambiar el código para soportar los features nuevos de C#. Pero ahora yo instalé esta extensión, y al instalar esta extensión, ya muchas de las cosas que yo hice a mano, como por ejemplo esto, me va a decir: che, mirá, usá un expression body member en vez de usar todo eso que usaste ahí. Bueno, listo, me lo transformo en un expression body member. A ver si hay alguno más por acá. Acá mismo, este también. Deja de ser una propiedad, es un método. Bueno, usé un expression body member, listo, me lo transformo en un expression body member. Ah, porque acá esto quedó guardado, no quedó con todos los cambios. A ver, vamos a ver si puedo abrir una que esté completa para que puedan ver. Vamos a hacer esto acá. En algún momento le di save y quedaron algunos cambios guardados. Pero bueno, mientras abro esto, la idea es que, o sea, fíjense. Yo tengo C# 6, que se basó, o sea, son una lista de features nuevos que se basaron y se construyeron junto con el nuevo compilador Roslyn. Tengo por otro lado una extensión de Visual Studio para poder usar esos features nuevos, no poder usarlos, sino poder transformar el código que ya tengo para que pueda aprovechar esos features nuevos. Ahora, mañana puede ser que se actualice la versión de Roslyn, yo me la baje, que venga con features nuevos, y que alguien de Microsoft o no de Microsoft, o mismo ustedes, puedan agarrar Roslyn, puedan agregar un feature de lenguaje, puedan hacerlo, llevarlo a su entorno de desarrollo y escribirse su extensión de Visual Studio para poder después tener la capacidad de poder aplicar esos bueno, volví a abrir la misma, bueno, no importa, poder tener la capacidad de poder aplicar esos cambios o esos nuevos features directamente en su lenguaje sin tener que hacer ninguna otra modificación. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta. El almuerzo nos está esperando, supongo. Así que si alguien tiene algo para preguntar, si no, me puedo encontrar por ahí por el pasillo. Creo que sí, ya la presentación está terminada. Cuando les comparen y van a encontrar, van a estar los links para esta extensión. Sobre todo, lo más interesante, donde más información pueden encontrar, es en la página de GitHub de Roslyn, que ahí va a estar absolutamente todo, también están los features nuevos, y están los features en los que están trabajando ahora, para la siguiente versión de C#, que ya no va a ser más 5, 6, probablemente sea 6 punto algo, cosa que está bastante bueno, dado los tiempos que corren ahora, donde todo se actualiza tan rápido. Así que bueno, no sé si nadie tiene ninguna pregunta, hasta acá llegamos. Bueno, gracias.